Mir ja mal wie Bett und Tanzen, schleimen ja mehr mit dem Koch mehr so. Du wieder Miller, Bett und Spielen, Mäusche ja mehr mit dem Töne so. Nimm ja ja schon mal, will mir trinken, schon aber mir ja schon will mir essen.
Es un placer invitarles de nuevo a una nueva edición de Recetas con Historia, en este caso con una invitada muy especial, ¿no es así, Linda?
Pues sí, tenemos aquí una invitada muy especial, se llama Sara Gardner, es norteamericana y está aquí en España con una beca de Fulbright y está estudiando precisamente la comida de los judíos en España antes de la expulsión.
Un tema apasionante, Sara.
Sí, totalmente. Es así.
¿Por qué te decides a estudiar este tema?
Como Linda y yo estuvimos hablando antes, soy apasionada para la comida. Me encanta cocinar y es como la gran pasión de mi vida. Pero también vengo de una familia ashkenazi. Y
de hecho, Gardner.
Gardner
es el apellido de la isla de Ellis, ¿no? Sí, porque antes, ¿cómo erais?
Gadinsky. Uh-huh.
Precioso.
Sí. Y bueno, era como parte de mi herencia familiar que siempre estuvimos cocinando y nuestros festivos enfocaban en la comida y era algo muy especial y muy importante. Pero también cuando empecé en la universidad, estuve tomando clases de español y empecé a aprender hebreo también, pero también me pusieron en una clase, como clase de bienvenida a todos los nuevos estudiantes, de la cultura sefardí. Y me encantó la historia, tanto por los temas culturales, como la producción cultural de esa época es increíble, la poesía impresionante, pero también tanto por la comida sefardí, que llevaba una historia muy bonita. Y de ahí saqué una beca en la universidad y después hice mi tesis de licenciatura sobre la herencia culinaria y la identidad cultural de los judíos sefardíes en su diáspora, es decir, después de 1492, esa fecha infamosa.
Marcadísima nuestra historia.
Así que, y bueno, era como otra manera de contar la historia del pueblo judío, ¿no? Porque también no conocía muchos judíos mientras crecí y que quería.
En Connecticut, ¿no?
Sí, quería como acercarme más a la tradición y los 5.770 y pico años de historia a través de otra vista cultural.
Pues como Sara ha estudiado precisamente la comida sefardí, tanto antes como después de la expulsión, viene aquí a contarnos una receta con su historia.
Claro, además una historia que no le resultará extraña a muchos de nuestros oyentes porque se ha hablado mucho de ese posible origen judío del cocido madrileño.
Claro,
¿no?
Claro.
Tú eres de las que defiende que el cocido madrileño viene de la Dafina.
Totalmente. Totalmente.
¿Y por qué lo haces?
Bueno, Sara, yo creo que primero nos tiene que explicar qué es la Dafina, porque yo creo que hay muchos oyentes que no han oído hablar de la Dafina.
Sí, claro.
No habrá muchos, ¿eh? Porque en Radio Sefarad estamos todo el rato
hablando
de la Dafina y de la comida. Sí. Pero bueno, algunas como quedan así ahí por ahí perdido.
Bueno, en términos muy básicos generales, la Dafina es un guiso para el festivo judío de Shabbat, el sábado judío, es decir, el día de descanso de los judíos. Y hay muchos tipos de ese guiso que tienen otros nombres como cholent en la tradición uh-huh. ashkenazi. Tenemos hamin, tenemos adafina. Así que hay muchas variantes de ese mismo guiso porque viene de una prohibición talmúdica que prohíbe que alguien trabaje el sábado. Así que desde viernes de la noche hasta sábado de la noche no se puede encender un fuego. Y había mucho discurso rabínico sobre básicamente lo que eso significaba para cocinar, porque tú necesitas un fuego para cocinar, claro, es básica. Y bueno, así que de ahí, en todas las tradiciones judías, porque hay un montón, no solo ashkenazí y sefardí, sino también de Etiopía, de India, de todas partes, uh-huh. De ahí sacaron como una manera de cocinar el sábado que era sobre fuego muy bajo, que evitaba esa prohibición, digamos, que no se cruzó por esa prohibición.
Digamos que los judíos no han inventado la fast food.
Sí.
¿No?
Sí. Así que, bueno, todo con tiempo. Pues sí, así que de ahí tenemos una especie de cocina judía, ¿no? Que tiene sus raíces en una tradición talmúdica. Pero en concreto, lo que realmente me señaló que este plato, adafina en concreto, fuera algo específicamente judío, es porque durante la Inquisición, uh-huh. en todos los procedimientos de la Inquisición, hay un montón de referencias a un guiso que se llama adafina y también tiene como variantes de nombre, como a veces albondiguillas era como el mismo plato, aunque ya, como ya sabemos hoy en día, albondiguillas, albóndigas son algo
diferente.
Diferente de forma, ¿no? Son bolitas de carne picada. Pero cosas así, como también se llamaba fondas y cosas así.
Y perdona, Sara, ¿y sí. ¿había alguna referencia en esos archivos que has consultado a que, de esto hablábamos antes Linda y yo, a que hubiera un guiso equivalente entre los habitantes de Sefarad, de España en ese momento, uh-huh. equivalente
como
a la fina?
Como entre como la comunidad cristiana, la uh-huh. musulmana y la sí. judía. No, realmente no he encontrado algo que lleva como los mismos elementos uh-huh. que son como la base, ¿no? de la adafina. Porque lo más importante de la adafina, aparte de los ingredientes, por supuesto, es esa cocción muy lenta, uh-huh. que es muy característica de la comida judía y también referí a un libro de cocina que uso mucho en el programa de Linda, que es un libro de cocina que viene de la época hispano-magrebí del siglo XIII, que un hombre que se llamaba Ambrosio Juicy Miranda tradució a español del árabe y era como el libro de cocina del Palacio del Califa. Y básicamente en los 100 y pico recetas hay como 6 que son específicamente tituladas judías, como pollo judío, X judío, uh-huh. así. Así que de esas recetas podemos ver y entender lo que también la gente externa a la comunidad judía pensaba lo que era la comida judía. Así que, por ejemplo, en una de las recetas, el tipo de cocción de ese plato es fuego bajo por un buen rato. Así que cocción lenta y baja, que era como algo característica de la comida judía. Y no solo es algo que ocurrió en la comunidad judía en sí, sino la gente que estaba fuera de esa comunidad muchas veces veía ese tipo de cocción y dijeron, pues bueno, es una manera de cocinar judío.
Muy bien. ¿Y cómo se convierte la adafina en el cocido y por qué?
Bueno, como quizás ya sabéis, empezando al principio del siglo XIV, había un montón de conversiones también forzadas, a veces voluntarias, de las comunidades judías en España, tanto en los territorios musulmanes, que todavía eran de poder musulmán, tanto como en los territorios, los reinos cristianos. Y lo que pasaba era que esos judíos que eran judíos y ya habían convertido, no dejaban de cocinar como sabían cocinar, ¿no? Simplemente echaban carne o cerdo, no kasher, a los platos que estaban cocinando. Pero es más que... Y eso se puede ver tanto en los procedimientos de la Inquisición como en el edicto de expulsión en sí, el decreto de la Alhambra, que en esa época todavía había mucho contacto entre la población de los judíos conversos y los judíos.
Sí.
Así que también era como una manera de estar en contacto con la comunidad. Y también en esa época viene una regla talmúdica, digamos, que se llama Batel Bashishim, es decir, como separar por la parte sextenta, de 60. Bueno, así que había una regla que si estás cocinando una olla y en esa olla una pieza de comida que no es kasher y la olla es kasher, se cae en la olla y tiene como el tamaño, dice en el texto en sí, kezait, como una aceituna, cae en esa olla, puedes sacar esa parte de comida y el plato todavía está kasher. Así que está muy bien para alguien que sea judío converso.
Y que no para sus quiere, vecinos cristianos,
sí,
apuesto.
Y no quiere sí, así, ser perseguido por la Inquisición,
claro,
para poner algo que no es kasher y después sacar.
Retirarlo.
Así que tenemos como dos cosas a la vez. Que la gente judía conversa seguía cocinando como sabían, de hecho, de la manera judía, digamos. Uh-huh. Pero también para fingir, o quizás por una gente sí era real, que auténticamente se habían convertido al cristianismo y querían como involucrarse en la comunidad, tanto en términos de su gastronomía como en otras maneras de vivir. Y ponían cerdo, jabalí, carne no kasher en esa olla.
Muy bien. Una pequeña pausa y volvemos con la receta. ¿O quieres añadir algo, Linda? Pues volvemos enseguida, no se vayan, que nos va a dar Sara Gardner su receta de la dafina. Sara, que es tu receta, pero también es la receta de una amiga, ¿no?
Sí, es la receta de mi amiga Yael, que es la presidenta de la directora de la comunidad judía reformista aquí en Madrid.
Muy bien. ¿Qué necesitamos para
necesitamos la fina? Bueno, las cantidades son un poco improvisadas, ¿no? Porque es como, depende de la olla que tienes, y si tienes una olla más grande o más... Así que...
como todas las comidas, todos los platos tradicionales, las recetas tradicionales.
Lo que yo llamo una receta de abuela.
Exactamente. Así,
como escrito en un papelcito así amarillo. Pero básicamente, siempre lleva huevos blancos con la cáscara, patatas como de tamaño mediano, carne, específicamente del pecho de la vaca, y mi amiga me dijo que ella prefiere la carne del pecho de la vaca de hebras, de morcillo o ajarete, se llama así, aquí. También un hueso con tuétano, es muy importante.
Para darle el sabor, ¿no?
Sí, y también como la textura gelatinosa del plato. Pero también hay mucha gente que mete también una pata de una vaca, que hace como la misma cosa, pero lo hace aún más gelatinosa. Así que yo no soy muy de gelatina, así que yo me quedo con el hueso de tuétano.
Muy bien.
Y garbanzos de tamaño mediano, no las pedrosillas, se llaman así, como no las pequeñas, sino medianos.
Ok.
Miel o azúcar para hacer como una especie de caramelo. Dátiles y después muchas especias. Un poco de comino, cúrcuma, nuez moscada, un poquito de canela, azafrán, pimienta y sal, por supuesto, y una cebolla entera. Y también me dijo que le gusta echar boniato también. Mm. Y a mí también me gusta mucho poner zanahorias porque me gusta el sabor. Así mm-hmm. que tú también puedes echar lo que te dé
claro,
la gana.
Puedes variar un poco en función de tus gustos.
Así que si quieres, como por ejemplo, apio, no es tradicional, pero tampoco sabrá mal.
Muy bien.
Así que, y a veces gente pone aceite de oliva, así que depende de tus gustos, puedes poner aceite o no. Yo sí, y así también ponemos un poco de aceite. Y básicamente haces en una olla grande que se puede poner en el horno, o pones miel debajo en la base de la olla, o haces como, puedes hacer como un caramelo como de flan en una sartén y después meterlo en la olla.
Bien.
Y después poner los dátiles que mientras está cocinando se deshacen, que está muy rico. Y después pones las especias y después todos los ingredientes duros. Bien. Es decir, las patatas, la carne, los garbanzos y los huevos. Son como la capa básica del plato.
O sea que no se dejan los garbanzos en remojo como se suele hacer para el cocido.
Sí, es verdad. Sí, pones los garbanzos a remojo. Y yo, bueno, yo lo he hecho sin remojar y con remojar. Y a mí me sabe igual también porque cueces los garbanzos por tanto tiempo que claro, realmente se deshacen y depende si quieres...
De la calidad del agua también.
Sí. Bueno, pero ella sí que los pone a remojo y recomiendo que vosotros hagáis el mismo. Así que pones los garbanzos en remojo en la noche anterior.
Muy bien.
Y después puedes poner los en la olla así. Uh-huh.
¿Y los huevos
blancos?
¿Pero cocidos o...?
No, sin cocer.
Ajá.
Con la cáscara.
Sí, se cuecen durante todo el proceso. Y después pones esa olla con esos ingredientes más duros en el horno a fuego muy bajo, como quizás 100 grados.
¿Y agua?
Y agua, sí. Sí, es verdad. Pones agua encima para que se cubra todo.
¿Solamente cubrir o un poquito más?
Solamente cubrir.
Pero se va ¿y se tapa a reducir muchísimo, ¿no?
Sí, y tapas la olla.
Bien.
Sí, pero es como a tu gusto, ¿no?
Bien.
A mí me gusta un nada fino más seca.
Ok.
Pero hay gente que también le gusta un nada fina un poco
más caldosita.
Que uh-huh. tiene un caldo así.
Vale.
Pero es distinto de cocido, por ejemplo, porque no lleva tanto caldo.
Vale.
Así que como te gusta, lo haces.
Como mínimo cubrir los ingredientes.
Como mínimo, sí, por todo. Y después, cuando espuman los garbanzos, añades todas las cosas más blandas. Así que el boniato, las zanahorias,
otras cosas.
Y así se lo cuece a fuego muy bajo hasta que como se cuezca todo. Bueno, si lo estás haciendo a la manera tradicional, sería como 12 horas en un horno toda la noche anterior se cuece.
Uh-huh.
Pero también lo que puedes hacer, que está muy rico, es hacer como unas bolitas y de ahí viene como ese nombre de albondiguillas, porque puedes hacer como una especie de albondiguillas con carne picada que pones en una de esas bolsas para hacer como bolitas de carne y pones las especias que quieras, como por ejemplo las mismas especias que están en el caldo de la fina en esa bolsa, como por ejemplo comino, canela, nuez moscada, así, y puedes echar también piñones y arroz y haces como un natillo de la bolsa y lo metes en la dafina, como haces como un huequecito y lo pones así en en la dentro olla. Sí, y después se va cocinando a fuego muy bajo y está súper rico.
Buenísimo, seguro que sí. Sara, muchísimas gracias por tu interesantísimo trabajo y por esta maravillosa receta de la dafina.
Gracias a ti.